Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, la última hora está en el Congreso. En estos momentos se reúnen Pedro Sánchez y Pablo Iglesias después de la investidura fallida de julio y de abocarnos a la repetición de elecciones. Tras perder, entre los dos, casi 1,5 millones de votos. Ahora quieren darse prisa y parece que ya hay acuerdo. Ricardo Rodríguez.
Sí, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han llegado hasta aquí con un acuerdo cerrado bajo el brazo, según ha sabido la cadena COPE de fuentes de toda solvencia, para un gobierno de coalición. Ambos líderes han llevado a cabo una rauda negociación de apenas 24 horas para sacar adelante la investidura y un gabinete. Ha avanzado el entendimiento entre los dos, que pasaría por convertir al secretario general de Unidas Podemos en vicepresidente. A esta hora, Sánchez e Iglesias están reunidos en dependencias del Congreso de los Diputados.
Ese acuerdo, ahí tienen ese acuerdo con Iglesias como vicepresidente del gobierno. Esta es la última hora. Miramos también a Cataluña en una nueva jornada en la que los separatistas catalanes han seguido coartando la libertad del resto. Ahora amenazan con llevar los cortes de carretera a la frontera con Francia en Irún. No contentos con bloquear durante un día entero la P7 en la Junquera, quieren trasladar las protestas al País Vasco. Los radicales suelen entenderse entre sí y te puedes imaginar con quién están en contacto para hacerse notar, proetarras y el resto de independentistas vascos. Esta mañana los separatistas catalanes han sido desalojados por la policía de Francia. Se han producido cargas. Los agentes franceses han visto obligados a utilizar gas pimienta y han detenido a 18 personas. En el lado español, los Mossos de Escuadra solo han arrestado a un radical. Ya saben lo que ha dicho Torra. Que nada de cargas. Mientras tanto, los transportistas siguen siendo rehenes de los violentos. La Confederación Nacional de Transporte de Mercancías estima pérdidas superiores a los 15 millones de euros diarios. En Mediodía COPE hemos hablado con un camionero sevillano. En su tráiler transporta medicamentos desde Francia hasta Valencia. Tras ser bloqueado en la frontera, lleva 40 horas de retraso. Denuncia la pasividad de los Mossos para desalojar a los independentistas. Además, nos ha contado que cuando les han abierto paso los gendarmes franceses, como todavía no podían pasar por la autopista, han sido dirigidos por una carretera nacional. Y allí han sido multados por los Mossos de Escuadra.
Porque ya llega un momento que los camiones ya no entran en la autopista. Entonces nos han abierto para que pudiéramos pasar. Y cuando hemos llegado ya a la zona española, pues los Mossos de Escuadra nos estaban esperando en una rotonda de la aduana y nos han multado con 500 euros cada uno por pasar por una zona restringida.
Para cargar contra los que cortan carreteras no se dan prisa. En cambio, multar a los camioneros que únicamente quieren trabajar lo hacen de forma inmediata. Es martes, es 12 de noviembre y están pasando más noticias que te cuenta Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Bueno, vamos a estar pendientes en Mediodía COPE de ese Congreso de los Diputados y contaremos la última hora de esa reunión que mantienen Iglesias y Sánchez a esta hora. Aquí en los micrófonos de Herrera en COPE, el líder de Vox ha asegurado que no van a atacar a otros partidos que desbloqueen la situación política en España. Santiago Abascal ha advertido además que no van a impulsar ningún acuerdo y que su función es hacer oposición.
Puede haber otras alternativas si el Partido Socialista es capaz de moderarse y si otros partidos que han compartido políticas con el PSOE, me refiero en este caso al PP, pues pueden llegar a algún tipo de acuerdo entre ellos. Por eso nosotros no vamos a atacar a otros partidos que desbloqueen la situación en España.
Pendientes también de la situación en Bolivia, que amanece a esta hora, un país donde se suceden los saqueos. Tras la marcha de su presidente, que ha dimitido, se ha marchado a México, Evo Morales, después de esas acusaciones de pucherazo. Su casa, la de Evo Morales, ha sido una de las saqueadas.
Lo han hecho mierda la casa. Esto es increíble realmente.
Está ahí su gimnasio y su casa.
Oh. Se recrudece además el tiempo invernal, ya de vuelta a España, será el jueves cuando va a llegar el frío, más lluvia y además nieve. En llegada de un nuevo frente atlántico que va a traer temperaturas hasta 10 grados más bajas de lo normal, de lo que estamos teniendo. Frío que se va a notar especialmente el viernes cuando se espera que buena parte del interior de la península se congele literalmente en la madrugada. Rubén del Campo es portavoz de la AEMET.
La nieve aparecerá a partir del jueves a tan solo 700 metros de altitud, incluso menos el viernes. Puede nevar en todas las montañas del norte, no solo en las montañas, también en la meseta y zonas altas del centro y sur peninsular. Y, por supuesto, las temperaturas que van a caer en picado y que se recrudecen de cara al fin de semana.
Vamos ya a todos esos puntos donde a esta hora se está produciendo la noticia, líneas abiertas con el Congreso, en esa reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, parece posible acuerdo de gobierno que cada vez está más cerca. Van a comparecer en rueda de prensa. Vamos a ampliar lo que sabemos, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Lo que sabemos
tardes.
De ese posible acuerdo.
Bueno, de momento sabemos una frase que fue trasladada a su equipo por Pedro Sánchez y era la siguiente: esto debe salir y ahora es más fácil la gobernabilidad. Y eso que pues se ha retrocedido en votos y en escaños. El Partido Socialista ha fracasado en su estrategia en este 10 de noviembre. Ahora mismo mantiene Sánchez un encuentro con Pablo Iglesias en dependencias del Congreso tras cerrar ese acuerdo que, tal y como han contado la cadena COPE, es para un gobierno de coalición. En apenas 24 horas ambos líderes han sido capaces de cerrar una rauda negociación de apenas 24 horas para sacar adelante la investidura y un ejecutivo. Es evidente que la suma de ambas fuerzas no da para lograr sacar para lograr esa investidura y ese ejecutivo, por lo que tendrían que contar también con Más País, PNV, regionalistas minoritarios y, ojo, también se vislumbra ya la necesidad de tirar al menos de la abstención de Esquerra Republicana, de la banda, que fue uno de los dardos usados por el ex líder de Ciudadanos, con Albert Rivera, contra Pedro Sánchez, y que ahora incluso os puedo asegurar que está en boca de mandamases del Partido Socialista. Pero de momento estamos a la espera de esa comparecencia de Sánchez Iglesias una vez acaben esa reunión que mantienen en dependencias del Congreso de los Diputados.
Pues esa es la última hora del acuerdo, de esa reunión que mantienen a esta hora en el Congreso Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, gobierno de coalición en el que sería vicepresidente del Ejecutivo Pablo Iglesias. En la sede del Partido Popular, en la calle Génova, están lógicamente muy al tanto, muy atentos a lo que pueda trascender de ese encuentro entre Sánchez e Iglesias, y están a la espera. María Daván, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues si ese viaje se confirma, dicen en el PP, no hacía falta unas alforjas que han costado a los españoles 200 millones de euros. La noticia de esa reunión ha sido comunicada a los varones por el propio Pablo Casado durante la reunión del Comité Ejecutivo del partido, reunión en la que se está estudiando precisamente la estrategia del PP ante lo que iba a venir. Los populares habían dicho ya que la pelota estaba en el tejado de Sánchez, que era él el que tenía que tomar la iniciativa, pero ya tenían una pista de que el líder del PSOE no contaba con ellos. No había habido ninguna llamada a la sede de Génova desde el pasado domingo. Teodoro García Egea será quien dé a conocer la postura del PP, eso sí, cuando se confirme ese acuerdo.
Pues la noticia está ahora mismo en el Congreso, ya decimos, pero también miramos a Cataluña. Allí, durante toda la mañana, hemos tenido nuestro punto de atención puesto en la frontera con Francia.
Claro, miles de afectados por esos cortes provocados por radicales independentistas. Juan Hernández va camino de Valencia con medicamentos en su camión y nos contaba a Mediodía COPE que, por si fuera poco, tras largas horas de espera, ha sido multado por los Mossos de Escuadra cuando ha conseguido circular, porque han dado paso los gendarmes franceses.
Sí, han dado paso por una carretera en la que no está permitida la circulación de camiones, y allí le esperaban los Mossos de Escuadra, los que hacían la vista gorda ante los separatistas radicales que estaban cortando la carretera. Allí se han dado prisa para multar con 500 euros a los camiones, a los camioneros que pasaban por ese punto.
La única justificación que tienen ellos es que aquí tiene todo el mundo derecho, menos los que venimos trabajando. Lo único que ha dicho que es así, y si quiere que recurra, y si no, pues que la pague.
Camioneros que no podían pasar, que cuando les han abierto paso los gendarmes, les han multado los Mossos de Escuadra. Lo denuncian también desde la Confederación Española de Transportes de Mercancías, que estiman que los cortes de carretera están provocando pérdidas de 15 millones de euros diarios.
Sí, ya perdieron más de 100 millones en la semana de la sentencia, y habría que sumar la posible pérdida de mercancías perecederas. Oviedo de la Roza es el presidente de la patronal de transportistas y ha hablado en COPE.
Un desastre absoluto, porque así como los policías franceses, así actuó la española, nada. Y bueno, ahí montaron hasta de todo, montaron hasta un andamiaje de esos para actuar artistas, en fin.
Y todo con la incertidumbre constante. Lo contaba en el Rancope Mate, que es un camionero rumano que se ha visto también afectado por los radicales separatistas.
Muy mal. Y hemos hoy preguntado, de momento tenemos que estar parados.
Desde primera hora, como te venimos contando, los gendarmes franceses se han visto obligados a actuar con gas pimienta para retirar a los radicales que ocupaban la calzada en territorio galo. Actuación policial que en un primer momento desataba las protestas. Los gendarmes franceses que no se han andado con bromas y los radicales que han tenido que ir desfilando uno a uno. Lo han hecho golpeando los quitamiedos. Ya te decimos que la policía francesa ha detenido a 18 personas.
Y los somosos a una más. Le han preguntado a la portavoz del gobierno de Quim Torra por estas protestas. Es Meritxell Budó y esta era la rueda de prensa.
Tenemos presos políticos, tenemos exiliados y debemos, como sociedad, dar respuesta a este hecho y como gobierno debemos garantizar que la sociedad pueda manifestarse y dar respuesta a estas sentencias injustas.
Bueno, lo que vamos a hacer ahora mismo es marcharnos hasta ese punto de la geografía española, hasta ese punto de la Junquera, en la frontera de España con Francia, para ver cuál es la situación a esta hora. Yolanda Canales.
Pues sigue cortada la P7, los operarios continúan limpiando la vía y retiran restos de las barricadas, de la acampada. Hay tiendas, bombonas de butano, papeles o carros de la compra con comida. También el escenario. Se están también acabando de retirar los coches que habían quedado en la autopista. Ahora los independentistas cortan la Nacional 2, son bloqueos, cortes intermitentes. Lo han estado haciendo desde que fueron desalojados de la P7. Cuando ven a la Guardia Civil acercarse, se marchan a otro punto. En estos momentos están en la rotonda que se encuentra en la entrada a la Junquera. Y más protestas, por un lado ante el consulado francés en Barcelona por la actuación de la gendarmería esta mañana, y por la tarde desde las 6 Tsunami Democratic hace un llamamiento a bloquear la frontera con Francia, en este caso en Irún, y esta plataforma también ha avanzado que a partir de las 4 y media se anunciarán más movilizaciones.
Y atentos porque esta tarde grupos radicales del País Vasco podrían sumarse a la convocatoria que ha hecho eso que llaman Tsunami Democratic, que de democrático no tiene absolutamente nada y que lo que quieren es cortar también la frontera de Irún. Así que desafío en las carreteras. Y hoy también, Marta, un día más, desafío en las instituciones catalanas.
Sí, lo hemos visto en el Parlamento Autonómico, que ha votado esta mañana lo que en teoría tenían prohibido. Lo han hecho las fuerzas independentistas y para evitar problemas legales se han dado toda la prisa del mundo.
El punt número 1 ha estat aprovat per 61 vots a favor.
Este es el presidente de la Cámara Autonómica, Roger Torrent, que cambiaba el orden del día y conseguía adelantarse por apenas unos minutos al Tribunal Constitucional.
Tanta prisa porque los magistrados del Constitucional también habían adelantado su reunión a primera hora de la mañana. Querían evitar esa votación, dejarla sin efectos, sin embargo los separatistas han sido un poco más rápidos.
Sí, este ha sido el juego legal, el del ratón y el gato, que nos tienen ya acostumbrados. Se han dado prisa. ¿Qué es lo que decía esta moción? ¿Qué es lo que dice esta moción, Sergi Tor?
El Parlament expresa su voluntad de ejercer de forma concreta el derecho de autodeterminación. Moción inconstitucional que pone todas las miradas en Roger Torrent, que ha autorizado el debate y la votación. El diputado de Ciudadanos, Nacho Martín Blanco, le ha acusado de ponerse fuera de la ley.
Señor Torrent, ¿usted cree que está por encima de la ley? ¿Usted cree que está por encima de nuestros derechos y libertades de todos los ciudadanos de Cataluña? ¿Usted cree que es algo así como un rey sol que puede hacer lo que le da la real gana?
Este punto de la moción de la CUP ha sido aprobado con 61 votos de los partidos independentistas y 8 abstenciones de los comuns. Ciudadanos y Partido Popular han abandonado el hemiciclo antes de la votación y los socialistas no han participado.
Estamos también en la audiencia provincial de La Coruña, que está en Santiago de Compostela, porque este martes es probablemente el día más destacado en el juicio por el asesinato de Diana Kerr, que fue pues un caso muy mediático y lo sigue siendo. Es el primer día, declara el acusado, José Enrique Abuín, alias El Chicle.
Su estrategia de defensa es negar que hubiese agresión sexual contra la joven de 18 años. Y ese punto es fundamental porque solo puede ser condenado a prisión permanente si se dan las dos circunstancias, si se demuestra que no solo asesinó a Diana, sino que además abusó de ella.
Vamos a conocer cómo está transcurriendo esta primera sesión. En esa audiencia provincial de La Coruña está Íñigo Landa, adelante.
¿Qué tal? Muy buenas. A esta hora es Juan Carlos Kerr quien declara ya en este juicio, después de que José Enrique Abuín se haya ceñido a su guión de defensa, que no es otro sino que en la noche de autos lo que hizo fue ir hasta Pobra do Caramiñal para robar gasoil y que mató sin querer a Diana Kerr, a quien confundió con una de las feriantes que podía delatarle llevándole de nuevo a la cárcel. Lo escuchamos.
Lo primero que hice fue cogerla y la llevé hacia el coche. Y mi intención tampoco era matarla. La cogí en los brazos y la metí en el coche, en los asientos traseros del coche. Luego metí el bolso y el móvil y luego cogí las garrafas y las metí en el maletero.
Ha respondido a todas las partes, ha reconocido que su primera intención fue tirar el cuerpo de la joven madrileña a la ría de Arousa, pero que finalmente eligió la nave de Riancho, lugar que desveló a la Guardia Civil casi 500 días después, solo cuando amenazaron con que su mujer iba a ir presa y que no volvería a ver a su hija. Único momento de zozobra es en la declaración del chicle del acusado, a la que le está siguiendo la del padre de Diana Kerr ahora mismo.
Gracias, Íñigo Landa. Te estamos contando la última hora desde el Congreso, esa reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, acaba de confirmar en su cuenta de Twitter que hay acuerdo. Ha escrito Garzón: hemos alcanzado un acuerdo para un gobierno de coalición entre Unidas Podemos y PSOE. Y como venimos contando también, en ese gobierno de coalición, el vicepresidente, eso no lo dice Garzón, son fuentes consultadas por la cadena COPE, el vicepresidente de ese gobierno de coalición sería Pablo Iglesias. La última hora, que está en el Congreso de los Diputados y que también está en el deporte, José Luis Corrochano.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, es resaca de todo lo ocurrido en el día de ayer. Ya os dije a esta hora que Arabia Saudí va a ser uno de los nombres propios de la jornada futbolística. Traspasa un poco también lo deportivo y atraviesa lo social. Se está hablando mucho del reparto económico de los cuatro clubes que participan. Parece que Real Madrid y Barcelona perciben 9 millones de euros. Se habla de que el Atlético de Madrid estaría en torno a los 6 millones de euros y confirmado que en el Valencia es algo más de 3 millones de euros. Esa parece que es un poco la diferencia económica. Luego está el problema social. Ya dijo Rubiales anoche en el partidazo con Juanma Castaño que, por supuesto, pueden acudir las mujeres vestidas, en principio, como quieran. Parece un poco raro explicar todo esto, yeah, pero es lo que toca, y que pueden ocupar el asiento que ellas elijan. Vamos a ver cuáles son las condiciones también de las periodistas que viajan desde aquí, de España. Es un asunto que nos cuesta un poco explicar, pero con las condiciones humanas que hay en el país, en Arabia Saudí, pues entran de lleno con los nuestros, ¿no? Con nuestros derechos. Así que de eso se habla en el día de hoy.
Y hay que explicarla, José Luis, no solo nos vamos a fijar en los petrodólares, ¿no?
Bueno, yo creo que recurriendo a Quevedo esto es fácil, ¿no? Poderoso caballero don dinero y por eso se juega allí.
Gracias, José Luis. Sigues ahora en Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Este invierno disfruta de todo el confort que necesitas en tu hogar con Repsol Bienergy E+ 10. El gasóleo calefacción que ahora te regala 30 euros de descuento en carburante. Haz tu pedido online en pidetugasoleo.repsol.es, introduce el código OTOÑO30 y llévatelos. Y recuerda que con Repsol Bienergy E+ 10 ahorras hasta un 30% de energía y accedes a la mayor red de distribución de gasóleo. Haz tu pedido ahora. Consulta condiciones en Repsol.es.
En Vision Lab tienes 100 euros de descuento en la compra de tus gafas graduadas. Y con cristales progresivos, 150 euros de descuento. Y además el segundo par de cristales gratis, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
¿Qué han hecho sus ahorros mientras usted ahorraba? La respuesta es nada, absolutamente nada. Va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir sin ataduras en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutuactivos. Llame al 900-555-555. Mutuactivos, la primera gestora independiente.
Comienza la carrera por los mejores precios en la maratón de ofertas de MediaMar. Corre a por este smartphone Xiaomi Note 8T de 64 GB por 199 euros. Y muchas más ofertas de campeonato ya en tu tienda y en MediaMar.es.
Adelántate al Black Friday con los supertecnoprecios del Corte Inglés.
Y llévate un televisor Samsung QLED de 43 pulgadas Smart TV con inteligencia artificial por solo 629 euros.
Con financiación fácil hasta el 13 de noviembre. Ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Adelantarse tiene sus ventajas.
En Securitas Direct llevamos años protegiéndote dentro de casa. Y ahora, por primera vez, te protegemos también cuando estás fuera, a través de nuestro nuevo servicio Guardián. Cuando vayas a realizar un trayecto que consideres de riesgo, como por ejemplo volver a casa de noche, activa Guardián desde tu móvil, indica cuánto tiempo vas a tardar en llegar y si no confirmas que has llegado bien, enviaremos ayuda a tu ubicación exacta. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
¿Es posible dar la vuelta a España en coche eléctrico? ¡Claro que sí! Endesa X te lo va a demostrar. 7.000 kilómetros non-stop para recorrer en 7 días todas las capitales de la península. El reto más importante que se ha realizado jamás para poner a prueba el coche eléctrico. Síguelo desde hoy en endesa.com y autopista.es.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Especial informativo.
COPE. Estar informado.
Vamos directamente hasta el Congreso de los Diputados porque estábamos esperando que se produjera la noticia. Antonio, había reunión, Iglesias, Sánchez, ya han salido de esa reunión porque han cerrado un preacuerdo de gobierno. Ricardo Rodríguez, Congreso, adelante.
Sí, ahora mismo se acaban de dar la mano y acaba de tomar la palabra Pedro Sánchez. Vamos a escucharle en directo.
Esta ilusionante e importante firma que vamos a hacer del acuerdo que hemos alcanzado entre las dos organizaciones. Como os comentamos antes de las elecciones, en la campaña electoral, el compromiso de ambas formaciones era, bueno, pues propiciar una propuesta para desbloquear la situación en España. La gobernabilidad en España lleva mucho tiempo, muchos meses bloqueada la situación en España, y por tanto, pues vamos a dar, si os parece, comienzo a la firma del documento que posteriormente os trasladarán los servicios de prensa, tanto de Unidas Podemos como del Partido Socialista. Gracias de nuevo por acudir a esta cita, un poco precipitada, pero yo creo que la ocasión merece la pena. Gracias.
Pues ahí está el presidente del Gobierno en funciones en un despacho del Congreso de los Diputados, sobre la mesa de ese despacho el acuerdo que al que han llegado con Unidas Podemos, el Partido Socialista, y que en estos momentos los dos líderes, el del Partido Socialista y el de Unidas Podemos, están firmando. Sí. Un acuerdo que no fue posible tras las elecciones del mes de abril, no llegaron a un acuerdo durante todo el verano, y ahora, en apenas 24 horas, después de perder entre los dos 1,5 millones de votos, ha sido posible ese acuerdo.
Bueno, pero Sánchez te había dicho, Ricardo, la semana pasada, que después de las elecciones del domingo, en 48 horas, haría una propuesta para desbloquear la situación del país. Y bueno, la fórmula para empezar, una vez rechazado el PP, era intentar de nuevo ese acuerdo con Iglesias, y de momento lo ha conseguido, pero necesita más apoyos, ¿no, Ricardo?
De momento estamos a la espera de que nos puedan comentar pues esos posibles apoyos, porque el planteamiento de partida de Sánchez pasaba por embarcar a Ciudadanos en esa ecuación con Unidas Podemos, Más País, PNV, regionalistas minoritarios, pero se antoja eso una vía muerta. Cercanos al líder del PSOE, de hecho, han concedido a ese plan un listón tan bajo que ya se vislumbra la necesidad de tirar de Esquerra Republicana. Ahora mismo está en el uso de la palabra Pablo Iglesias. Vamos a escucharle también.
Adelante.
Histórica se había convertido en una necesidad histórica. Me complace anunciar hoy, junto a Pedro Sánchez, que hemos alcanzado un preacuerdo, que ustedes ya conocen, para conformar un gobierno de coalición progresista en España. Un gobierno de coalición progresista que combine la experiencia del PSOE con la valentía de Unidas Podemos. Un gobierno que trabaje por el diálogo para afrontar la crisis territorial y por la justicia social como la mejor vacuna frente a la extrema derecha. Quiero agradecerle a Pedro Sánchez su generosidad y su disposición para construir un gobierno con nosotros. Es tiempo de dejar atrás cualquier reproche y trabajar codo con codo en la tarea histórica e ilusionante que tenemos por delante. Para nosotros es un verdadero honor poder trabajar desde el gobierno de nuestro país para mejorar la vida de nuestros compatriotas, pudiendo empezar así a cumplir el objetivo con el que nacimos. Pedro Sánchez sabe que podrá contar con toda nuestra lealtad y que vamos a dejar lo mejor de nosotros mismos en este gobierno. Vamos a buscar, lógicamente, el apoyo de otros grupos a este acuerdo para asegurar la mayoría parlamentaria necesaria para afrontar tanto la investidura como la legislatura. En las próximas semanas trabajaremos todos los detalles sobre el programa y la estructura de gobierno que se conocerá, lógicamente, después de la investidura. Así que les pedimos calma y les iremos informando de todas las novedades a su debido tiempo. Quiero agradecer por último a la sociedad civil y a los colectivos sociales su trabajo en favor de la justicia social. Para nosotros son ejemplo. Muchísimas gracias.
Ha prometido lealtad, Ricardo.
Ha prometido lealtad, agradecido la generosidad de Pedro Sánchez para configurar un gobierno de coalición, pero también la búsqueda de apoyos de otros grupos parlamentarios, como comentábamos antes. Vuelve a tomar la palabra Pedro Sánchez, le escuchamos.
Traducir su voluntad y superar la situación de bloqueo, desgraciadamente, que ha sufrido España durante estos últimos tiempos.
Son las ustedes dos y media, saben que la 1:30 en Canarias. La noticia hasta ahora está en el Congreso de los Diputados. PSOE y Unidas Podemos han llegado a un preacuerdo para conformar un gobierno de coalición. En estos momentos habla el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.
Y también entre aquellos ciudadanos que lo que querían era un gobierno y superar la situación de bloqueo que hemos vivido durante estos últimos años. En todo caso, el proyecto político es tan ilusionante que supera cualquier tipo de desencuentro que hayamos podido tener durante los últimos meses. Tal y como expresé el domingo por la noche, el compromiso del Partido Socialista es lograr un gobierno progresista sí o sí. No habría justificación para que se persistiera en el bloqueo. Nuestro país necesita con urgencia un nuevo gobierno que eche a andar cuanto antes. El documento firmado recoge las líneas fundamentales de las políticas del futuro gobierno y, por tanto, no me voy a extender en ello porque tendrán ustedes el contenido de las mismas. Pero sí quiero decir que este gobierno, este nuevo gobierno, va a ser un gobierno rotundamente progresista. Será progresista porque estará integrado por fuerzas progresistas, por el Partido Socialista, por Unidas Podemos, y será progresista sobre todo y ante todo porque va a trabajar por el progreso de España y por el progreso de todos y cada uno de los españoles. Lo único que no cabrá en el espíritu del futuro gobierno progresista será el odio y la confrontación entre españoles. Las políticas del futuro gobierno están dibujadas en el acuerdo escrito. Su estructura y las pautas de funcionamiento, como bien ha comentado antes Pablo, se ultimarán en el momento oportuno y es una vez pasada la investidura cuando toque formar el nuevo gobierno. Pero sí puedo adelantarles que es un acuerdo para 4 años, es un acuerdo de legislatura y que el nuevo gobierno estará basado en la cohesión, en la lealtad, en la solidaridad gubernamental y en la voluntad de aprovechar los perfiles más idóneos para el desempeño de las distintas responsabilidades de gobierno. Naturalmente, este acuerdo nace con el propósito de abrirse a otras fuerzas políticas para hacer viable una mayoría parlamentaria estable y sostenida, que permita no solo una investidura, sino, como decía antes, una legislatura. Desde hoy mismo, el Partido Socialista, lógicamente, abrirá una ronda con el resto de grupos parlamentarios para propiciar y construir esa mayoría parlamentaria. Nuestra voluntad es lograr ese respaldo mayoritario en la Cámara. Los españoles ya se han pronunciado en 3 ocasiones en lo que llevamos de año, 2 elecciones generales. No hay motivos para más bloqueos. Apelamos a la responsabilidad y a la generosidad de todas las fuerzas políticas. Desde luego, el Partido Socialista, como dije también el pasado 10 de noviembre, hace suyo ese llamamiento de generosidad y de responsabilidad. España necesita un gobierno estable, no en funciones, un gobierno sólido, no a prueba, y lo necesita ya. Los españoles han hablado y su voto marca el único camino, que es el que estamos empezando a recorrer hoy el Partido Socialista y Unidas Podemos. Y por eso también quiero agradecer a Unidas Podemos y también a Pablo Iglesias su predisposición a poder llegar a un acuerdo de gobernabilidad que tanto necesita nuestro país. En definitiva, un gobierno progresista con un proyecto, yo diría, ilusionante, emocionante, esperanzador para la mayoría social de este país, que sobre todo va a trabajar por el progreso de España y por el progreso de aquellos que más lo necesitan. Así que muchísimas gracias, enhorabuena a todos los que lo han hecho posible y gracias, Pablo, también por la generosidad y por la responsabilidad que hemos demostrado todos en el interés general de nuestro país. Gracias de verdad.
Pues ahí está la noticia. En el Congreso de los Diputados, PSOE y Unidas Podemos llegan a un preacuerdo para conformar un gobierno de coalición. Los responsables de llevarnos unas segundas generales se han dado prisa tras una repetición electoral en la que los dos han perdido casi 1,5 millones de votos. Sánchez e Iglesias han firmado ese acuerdo en el que, según hemos podido conocer, Pablo Iglesias se apunta como vicepresidente del gobierno. No han dado ningún detalle del acuerdo, solo han dicho que es un acuerdo de legislatura, un extremo que no depende de ellos, porque ya sabes que los 120 diputados del PSOE más los 35 de Podemos quedan lejos de la mayoría suficiente. Volvemos al Congreso de los Diputados, vamos a recapitular lo que han dicho tanto el presidente del Gobierno en funciones, candidato del Partido Socialista, como el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. Ricardo Rodríguez, buenas tardes de nuevo.
Hola, muy buenas tardes. En sus últimas palabras, Pedro Sánchez decía que el proyecto político es tan ilusionante que ha podido superar cualquier desencuentro de los últimos meses. Esa es una frase textual de Pedro Sánchez. Hombre, cabe recordar que hace apenas unas semanas ni se daban las bases mínimas de confianza ni un planteamiento de un ejecutivo cohesionado y coherente y con una única dirección, según venía enfatizando Pedro Sánchez, para renunciar, para desechar la idea de un gobierno de coalición. Lo que sí sabemos es que las líneas fundamentales son para 4 años, que se supone que va a estar basado en la lealtad y que a partir de ahora tanto uno como otro, tanto Pedro Sánchez por su lado como Pablo Iglesias por el suyo, tienen que buscar el apoyo de otros grupos parlamentarios. Si depende de Pablo Iglesias, todo va a pasar por, aunque sea una abstención, de Esquerra Republicana, cosa que quería evitar el Partido Socialista. O también comentar eso de que puedan lograr tener un gobierno para una legislatura completa, que ha sido siempre una obsesión de Pedro Sánchez. El mismo domingo por la noche no lo tenían tan claro gente del entorno del presidente, que me hablaban o hablaban a la cadena COPE de una legislatura corta. En la firma, por cierto, como observadores han estado miembros del PSOE y de Podemos, encabezados por Adriana Lastra, Irene Montero, también Iván Redondo, jefe de gabinete del presidente, entre otros muchos. Y hemos oído un conjunto que quizás se ha colado hace dos minutos, cuando la firma y esta comparecencia express han acabado con un abrazo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.
Bueno, este es el primer paso para ese futuro gobierno de coalición, porque necesitarían muchos más apoyos. Vamos a empezar a buscar algunas claves de lo que estamos viendo en estos momentos. David Cistau es uno de los analistas de cabecera de la cadena COPE. David, lo que antes era algo que le iba a quitar el sueño a Sánchez, ahora es un proyecto ilusionante.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, hombre, ya se han precipitado en decir que todo esto es tan mágico y tan ilusionante y va a ser un maná de tal calibre por los españoles que merece la pena superar ese tipo de desencuentros. A mí me ha recordado cuando Valdano anunció a Mourinho y tuvo que explicar lo mal que había hablado del antes y diciendo que todo cambiaba con la incorporación de Mourinho al Real Madrid, pues esto es igual. Hace poco le quitaba el señor a la posibilidad de tener dentro de su gobierno un elemento tan contradictorio como era Iglesias, y ahora de repente es la base progresista, esta es la palabra clave, progresista, que va a ser aplicada próximamente a todo tipo de partidos extraños, que justifica la fusión. Lo pagué, siguen faltando, creo que son 21 escaños.
Sí.
Que esa búsqueda es la que ahora no solamente es difícil, sino la que nos puede poner...
Sí, por lo menos 6 partidos más, David.
Con personajes complicados, perdón.
Por lo menos 6 partidos más harían falta, diputados, sí, y 6 partidos eso. Más. Y no se descarta la posible abstención de Esquerra también. O sea, que la fórmula sigue siendo complicada, pero claro, el primer paso se ha dado, eso es verdad.
Por eso es que asusta bastante pensar de qué partidos hay que sacar esos 21 escaños y qué van a pedir a cambio. Eso es lo que más asusta del porvenir español, además de esta fusión. Hombre, esto tiene varias consecuencias. La primera, se anda mucha prisa en llegar a este acuerdo para que no les pudieran acusar de la incapacidad negociadora que evidenciaron en el intento anterior. Este se ha ido muy rápido y lo han hecho rápido, y en ese sentido es un alivio para sus propias filas. Y lo demás, eso también cambia completamente el guión. Ahora ya no estamos con la presión sobre el PP, sobre Casado, si da o no una abstención patriótica. Evidentemente nos hemos ido directamente a otra pantalla.
No han querido contar con ellos en ningún momento.
No, por supuesto. Es que además yo creo que esto lo tienen ya cerrado, porque cuando Ábalos despachó la posibilidad de pactar con Casado, y cuando ya el día de la misma noche electoral Sánchez hablaba del gobierno de progreso, es que esto ya lo tenían hablado.
Pero Gistau, esto es un triunfo absoluto de Iglesias, porque se ha saltado el veto. O sea, en aquella ocasión, en esa negociación, Iglesias quedaba absolutamente fuera de la fórmula y ahora Sánchez se lo tiene que tragar.
Pero Iglesias no solamente es el triunfo, fíjate que le auguraban a Iglesias el destino electoral que ha terminado teniendo Rivera, y no solamente se ha librado de ese destrozo, sino que además va a ser probablemente vicepresidente del gobierno. O sea que sí, políticamente es un gran triunfo de Iglesias. Luego también yo lo que estoy ansioso por saber es el contenido del acuerdo.
Tú y todos.
En cuestiones económicas, en cuestiones fiscales, en cuestiones, bueno, en todo tipo de cuestiones. En la cuestión catalana, que ¿cuál es la solución que ha impuesto Iglesias en ese acuerdo? Precisamente el día en que han apoyado la idea de la autodeterminación en el Parlamento catalán. Yo estoy deseando saber el contenido para saber que decía ahora el compañero que ha oído en el Parlamento.
Sí.
Lo voy a ir soltando yo probablemente, pero va a ser otro tipo de vacío.
Bueno, ha dicho Iglesias
¿Cuántas veces hablamos de lo del relato tuyo este verano? Se van a tener que esforzar mucho para contarnos o para darle la vuelta a ese relato después de este acuerdo express en menos de 24 horas, David.
Pero de verdad que aquí la palabra mágica es progresista. Cualquier criatura del Averno que pase por progresista de repente está homologada democráticamente. Y ese sello mágico va a ser aplicado ahora a gente como Otegi. Y quien lo discute es facha, y ya está. Y esto va a salir adelante porque la palabra mágica progresista va a ser la que permita que muchos actores que es completamente contradictorios, ajenos al sistema, conjurados contra España y contra el 78, pasen por luminosos hacedores del bien.
David Gistao, que vamos a seguir escuchándote porque, como decimos, faltan muchos detalles de este preacuerdo y seguro que va a dar mucho de sí. Gracias por atendernos en medio de COPE.
Un abrazo.
Está escuchándonos también el jefe de opinión del diario El Mundo, también analista de cabecera de Herrera en COPE y de toda la cadena COPE. Jorge Bustos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Has visto, has escuchado también, acuerdo express entre PSOE y Unidas Podemos para conformar un gobierno de coalición. Dice que la idea es que quieren que sea un acuerdo de legislatura, pero se me antoja un poco osado, ¿no?, cuando tienen que contar todavía con muchas fuerzas.
No, no, solo había dos opciones, explorar una gran coalición, una forma de colaboración entre PP y PSOE o el Frankenstein. Y Sánchez ha elegido el Frankenstein, evidentemente. Vamos a tener un gobierno...
En contra de la opinión publicada, Bustos, generalizada en los medios de comunicación, ¿no?
Yo dije en la COPE el lunes por la mañana, justo después de la resaca electoral, lo dije a Herrera, que Pablo Iglesias iba a ser vicepresidente del gobierno. Y no me equivocaba, Pablo Iglesias va a ser vicepresidente del gobierno, va a haber más ministros de Podemos y todo el gobierno de España va a depender de Bildu y de Esquerra Republicana, así de Junqueras y de Otegi. Esto es lo que vamos a tener, vamos a ver cuánto dura. No quiero ser alarmista, pero esto es el gobierno que va a echar a andar, efectivamente, porque se van a abstener estas dos fuerzas, cuyas abstenciones necesita Sánchez para echar a andar su criatura, y esto es lo que ha querido desde siempre Pedro Sánchez: polarizar el país, partirlo por la mitad, repetir las elecciones para matar a Ciudadanos, y una vez conseguido este objetivo, cuando ya se ha arrasado el centro, entregar a España una guerra de extremos en la que él se presenta como el polo del bien, progresista, como decía David, y que en realidad es una suma de siglas absolutamente antisistema, radicales, enemigas de España y la Constitución, pero que le permiten a él seguir en el asiento de la Moncloa. Esto es lo que tenemos, algunos hemos venido advirtiendo contra esto, nos llamaban locos, exagerados, bueno, pues se consuma hoy, y esto es lo que sucede también cuando la derecha se divide y cuando al mismo tiempo PP, Ciudadanos ya es tarde, pero el PP no ofrece a tiempo una por lo menos una oferta que pueda que Sánchez quiera rechazar, o sea, pero por lo menos ofrecerle una alternativa de gran pacto, de gran coalición, para evitar la deriva a la que vamos si esto se consuma, que efectivamente...
Pues mira, Jorge, vamos a ir directamente al Congreso porque nuestro compañero Ricardo Rodríguez ya tiene en su poder el documento de este acuerdo. Ricardo, ¿por dónde va este preacuerdo de gobierno de coalición? ¿Cuáles son las líneas maestras?
Bueno, habrá que profundizar en las mismas porque, claro...
¿Cuántas páginas son, lo primero?
Nada, son dos paginitas
y
todo muy resumido en 10 puntos porque los ejes prioritarios de actuación es, pues, por ejemplo, os leo el primero: consolidar el crecimiento y la creación de empleo. Hombre, pues sí, eso lo firmaría cualquiera. Trabajar por la regeneración y luchar contra la corrupción es el punto 2. Lucha contra el cambio climático. Fortalecer a las pequeñas y medianas empresas. Aprobación de nuevos derechos. Evidentemente,
bueno,
es
que
ahí
esto lo apoyo hasta yo, quiero decir, son generalidades, ¿no?
Sí. Claro. Asegurar la cultura como derecho. Pues claro.
Claro, muy bien.
Sigue, que nos estás emocionando. Sí.
Políticas feministas, revertir la
despoblación.
Ahí lo tienes. Apoyo decidido a la llamada España vaciada, que va a tener un ministerio y ya veremos quién se lo queda.
Si está la paz en el mundo. Está la paz en el mundo.
Y luego
erradicar el hambre en el mundo, que queda mejor.
Todavía no he llegado a ese punto. Justicia fiscal, equilibrio presupuestario y el punto interesante es el que hace referencia, porque hay un punto explícito, a Cataluña, y dice así, os lo voy a leer, que es un parrafito muy breve: garantizar la convivencia a Cataluña. El gobierno de España tendrá como prioridad garantizar esa convivencia y la normalización de la vida política. Con ese fin, se fomentará el diálogo en Cataluña, buscando fórmulas de entendimiento y encuentro, siempre dentro de la ley, o sea, dentro de la Constitución. También se fortalecerá el Estado de las Autonomías para asegurar la prestación adecuada de los derechos y servicios de su competencia.
Bueno, ahí se han explayado un poquito más en el tema catalán. Gracias, Ricardo Rodríguez, desde el Congreso, y a Jorge Bustos también. Gracias, Jorge.
Gracias.
Bueno, y en minuto y resultado, Joaquín, tú nos puedes aclarar más lo económico, por dónde puede ir este futuro gobierno.
Pues mira, si nos apoyamos, Marta, en ese acuerdo presupuestario de 50 páginas que firmaron hace 13 meses PSOE y Unidas Podemos para las cuentas fallidas del 19, o en los programas electorales con los que se han presentado en los últimos comicios, la filosofía está clara, ya sabemos a qué nos enfrentamos. Lo que viene es más gasto público y un aumento de los impuestos. Por ejemplo, subirá el IRPF a las rentas más altas, el de patrimonio a las grandes fortunas, hay intención de armonizar el de sucesiones en toda España al alza. También se grabará más a las empresas, se rescatará la tasa Google, a los gigantes digitales o la de transacciones financieras. Son más ingresos para financiar el incremento de las pensiones con el IPC, el del salario mínimo hasta los 1.200 euros al mes durante esta legislatura. Como os podéis imaginar, la reforma laboral corre mucho peligro, asegura más intervención en el mercado del alquiler.
Pues tras este acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos, buscamos también la reacción en el Partido Popular. María Daván, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues en principio iba a ser el secretario general del PP, Teodoro García Egea, el que valorara ese pacto, pero es muy probable que finalmente comparezca en breve en esta sala de prensa de la calle Génova el propio Pablo Casado. De entrada, los populares recuerdan que la broma ha costado a los españoles 200 millones de euros. Alberto Núñez Feijóo, que ha sido el primero en comparecer, dice que Sánchez ha engañado a todo el mundo, antes no podía dormir y ahora entrega la política económica a Podemos. Por eso el presidente gallego no tiraba la toalla.
Hacemos un llamamiento, yo hago un llamamiento a que se piense muy bien lo que está haciendo, a que se piense muy bien ese preacuerdo y que vuelva otra vez a hablar con los partidos que tenemos experiencia de gobierno y que no somos dudosos en defender la unidad de nuestro país, el Estado autonómico y los servicios públicos y una economía que los financie.
Lo cierto es que este acuerdo ahorra a Casado lo que hubiera sido un verdadero dilema, decidir si deberían apoyar o no una investidura de Sánchez.
Pues te hemos contado en directo ese preacuerdo que acaban de firmar en el Congreso de los Diputados PSOE y Unidas Podemos, preacuerdo para conformar un gobierno de coalición. Ahora les toca recabar los apoyos en los grupos minoritarios. Sigues en Mediodía COPE, ahora información local y regional.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Especial informativo.
COPE. Estar informado.
Me encanta el traje, ¿pero lo tiene en azul?
Claro, lo tenemos en azul cian, azul celeste, azul cobalto, azul marino, azul klein, azul añil y azul Ford.
Estupendo, me los llevo todos. Este mes el azul va a juego contigo, porque llegan los Blue Days de Ford. Ven a tu taller Ford este mes y llévate un 15% de descuento en operaciones de mantenimiento. Consulta condiciones en Ford.es. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Hola, soy Alberto, de Madrid, y quería dedicarle esta canción a mi banco, porque por mucho que me suba las comisiones, yo siempre estaré a su lado.
Un banco no es el amor de tu vida. Puedes cambiarlo cuando quieras por uno que te ofrezca unas condiciones que se adapten mejor a ti. Y en Bankinter nos ocupamos del cambio de todos tus recibos para que tú no te preocupes de nada. Infórmate en bankinter.com. Nunca dejes de buscar. Bankinter.
Seguros de salud Acunsa y Clínica Universidad de Navarra. Descubra lo mejor en salud.
Solo Acunsa le garantiza pólizas con coberturas únicas y la última tecnología médica.
Ahora con un 20% de descuento para usted y un 50% para sus hijos.
Descubra otra forma de asegurar su salud en acunsa.es o en el 900-12-12-13.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
No puedes dejar de pensar en esa escapada de fin de semana. ¿Verti o falso? En Verti tendrás la mejor asistencia pendiente de ti a un clic desde tu móvil. ¿Que todavía no tienes Verti? Pues entra ahora en Verti.es y calcula el mejor precio para tu seguro de coche y moto con las mejores coberturas. Y recuerda, tendrás 3 meses gratis sin condiciones. Compruébalo en Verti.es.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.